Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 23 de febrero del año 2022. Pues hoy el hermano Tomás y yo vamos a analizar un vídeo de un debate que tuvieron hace 3 días. Un tal Guido, yo ya estoy con el Guido hace una semana, ya también tuve un debate con él. Ahí está publicado en mi sitio web. Es un paposo, es un católico romano. Y es un debate que tuvo con un atalayado, miembro de esta organización falsa de los llamados Testigos de Jehová. Y el debate se titula ¿Está subordinado Jesús al Padre? El debate lo comenzó Guido el Paposo y vamos a comenzar a oírle. Y lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir comentando a la luz de las Sagradas Escrituras del hermano Tomás. De modo que comenzamos.
Vamos entonces a tratar este tema de cómo lo veo mi persona como católico, desde lo que es el área que en teología se llama cristología, o sea, que todo lo que tiene que ver con el estudio de Jesucristo, de acuerdo a nuestra propia doctrina. En este momento me gusta solamente compartir solamente desde las Sagradas Escrituras. Podría utilizar también la tradición, la patrística y demás, porque eso también hace parte del magisterio de la Iglesia Católica, pero por lo general siempre utilizo la Biblia, que pues es mi especialización, la teología bíblica y también material en físico. Tengo de mi colección que tengo de artículos y de revistas y libros, como lo he dicho anteriormente, de los Testigos de Jehová, todos han sido sellados, los aprecio mucho, los guardo. En revista Los Testigos de Jehová sería, ¿debería usted creer en la Trinidad? ¿Es igual Jesucristo al Dios Todopoderoso? Es muy interesante porque pues es la óptica de los Testigos de Jehová al respecto. En la página 19 y 20, aquí hay un subtítulo muy interesante que tiene que ver con el tema Jesús sigue subordinado al Padre y siempre lo hago al pie de la letra. No quito ni agrego nada por ética cristiana. Vamos primero a leerlo para que conozcamos un poco cuál es la posición de los Testigos de Jehová al respecto. Antes de que Jesús viniera a la tierra y también cuando vivió aquí, estuvo subordinado a Dios. Después de haber resucitado, sigue en posición subordinada y aquí dicen de forma, dice, secundaria. Respecto a la resurrección de Jesús, Pedro, los que estaban con él le dijeron al Sanedrín judío, a este Jesús Dios lo ensalzó a su diestra, Hechos 5:31. Pablo también dijo, Dios lo ensalzó a un puesto superior. Este es un himno cristológico muy interesante, Filipenses capítulo 2, versículo 9, que sería también para un debate posterior porque es muy, tiene una gran connotación. Si Jesús hubiera sido Dios, ¿cómo se podría haber ensalzado? Es decir, levantado a un puesto superior al que tenía antes. Lo dicen en interrogación. Ya habría sido una parte.
Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, un comentario. Fijaos que el paposo este Guido está leyendo la de la revista esa, un estudio que hicieron sobre la Trinidad, los llamados Testigos de Jehová. Y dice, acaba de decir literalmente, tomado de esa revista atalayada, dice, ¿y si Jesucristo fuera Dios? O sea, ellos niegan que Cristo es Dios, los atalayados. Entonces yo pregunto a estos atalayados. En concreto preguntaría a este al Samuel, al atallado este del vídeo, del el que está haciendo el debate con el otro. Vamos a ver, Samuel. Pero si vosotros enseñáis que Cristo es Dios, pero si habéis traducido en Juan 1:1 y la palabra era un Dios, ¿vosotros creéis que Cristo es un Dios? Entonces, ¿por qué en esa revista dijisteis vosotros negáis que Cristo es Dios? Pero si enseñáis que Cristo es Dios. Y el verbo era Dios, o el verbo, la palabra era un Dios, que es igual. ¿Creéis que Cristo es un Dios? Y ahora en esa revista, en ese párrafo que está leyendo aquí el paposo Guido, decís vosotros que no, que Cristo no es un Dios. ¿Vale? Por eso dice, ¿eh? ¿Y si Jesucristo fuera Dios? O sea, que no creéis que Jesucristo sea Dios. Entonces, me gustaría que me respondieran estos paposos, entonces, ¿por qué enseñan que Cristo es un Dios en Juan 1:1? ¿Verdad, hermano Tomás?
Es muy interesante, hermano Tito, porque en el fondo ellos les gustaría decir, no, no, lo que no es Dios el Altísimo, el Dios Supremo. Pero claro, si ellos dicen eso, tendrían que reconocer que no son monoteístas, sino enoteístas. Y ellos, o más concretamente la sociedad Watchtower, quiere ir de enoteísta por la vida. Entonces, claro, ahí la contradicción que cualquier persona un poco espabilada, sea paposo o no sea paposo, se la echa encima de la cara. Paso por ahí.
Exactamente, hermano. Lo que hacen los atalayados es ponerse la pistola en la cabeza, pegarse un tiro y suicidarse. Porque por una parte dicen que solo existe un Dios, es decir, dicen que son monoteístas, creen en la existencia de un solo Dios, y luego resulta que reconocen que Cristo es un Dios. Entonces el monoteísmo que dicen creer vuela por los aires. Es una burda mentira y una contradicción espantosa de esta religión falsa, fraudulenta, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Bien, vamos a seguir escuchando al paposo, al Guido este.
Ensalzada de la Trinidad. Si antes de su ensalzamiento Jesús hubiera sido igual a Dios, el ensalzarlo más lo habría hecho superior a Dios. Ahí es una teología un poco dando a entender algo que, pues, por lo menos la Iglesia Católica no cree. Pronto es una confusión. Nosotros nunca creemos que el Hijo es superior al Padre. Entendemos las dos entidades. El uno es Padre, el otro es Hijo. Pero la relación directa es lo que viene, pues, a hacer la gran diferencia. Por lo tanto, pues, me parece un poco sugestivo como lo están poniendo acá, porque ese no es, por ejemplo, lo que nosotros los católicos pensamos. Sigue diciendo el artículo, Pablo dijo también que Cristo entró en el mismo cielo para presentar ahora delante de Dios a favor nuestro. Al fin y al cabo, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador, porque a precio de sangre pagó el rescate y la redención. Lo que era el plan de la salvación desde lo que se llama el protoevangelio, primero evangelio anuncia la salvación que encontramos en Génesis 3:15. Nosotros los católicos también reconocemos que la iniciativa de la salvación viene por el Padre, porque al fin y al cabo es el Padre el que entrega a su Hijo y se hace la voluntad del Padre, pero también el Hijo tiene un puesto muy importante porque quien nos redime es Jesucristo. El que murió en la cruz no fue el Padre, sino Jesucristo. Fue la sangre de Jesucristo.
Bueno, hasta aquí lo que ha dicho el paposo es bíblicamente es correcto. No hay nada que reprochar. Efectivamente, quien toma siempre la iniciativa es el Dios Padre, el Dios Supremo. Él es el Creador Supremo. De Él proceden todas las cosas. Lo dijo el propio Jesús. Perdón, lo dijo el propio apóstol Pablo, 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. O sea, es Él siempre el que toma la iniciativa, el que decide, por su voluntad existe el universo y todo fue creado por el Padre Celestial, porque Él es el Creador Supremo, pero lo creó, como sabemos, por medio del Verbo, por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 3, verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18, Hebreos 1, versos 1 y 2. O sea, Dios Padre creó el universo por medio de su Hijo. Por lo tanto, hasta aquí, en este punto, lo que ha dicho el paposo Guido es bíblicamente correcto. Él no ha dicho, de momento, ninguna herejía. Tomás, ¿quieres añadir algo?
Efectivamente. Lo que pasa, que lo que picia ese triniterco y cualquier triniterco es en pretender establecer que tres personas divinas están comprimidos en un solo ser divino, lo cual no solamente es un disparate que contradice el más elemental sentido común, sino que aparte pisotea la visión de Esteban. Recordemos que en Hechos capítulo 7, verso 55, Esteban vio a Dios, y a la derecha estaba Cristo. O sea, Cristo no estaba comprimido formando parte de ese Dios, sino que lo vio a la derecha de Dios. Ahí vio dos entidades divinas, es decir, dos dioses distintos y separados. Paso palabra.
Exactamente, muy bien. Bien, vamos a seguir escuchando al paposo Guido. Ya sabéis que cuando vayan diciendo, digan cosas que son correctas, que son doctrinalmente bíblicas, correctas, verdaderas, pues se va a reconocer. Esto que estamos haciendo, Tomás y yo, es una crítica absolutamente constructiva. Reconocemos lo que es correcto, lo que está bien, lo que es bueno, y vamos a refutar, a rechazar y a refutar con las Sagradas Escrituras las herejías y mentiras que digan los dos. Porque los dos dicen cosas que son verdaderas y los dos también dicen cosas que son falsas. Así que seguimos escuchando.
Cristo la que nos rescató como precio, como propiciación, rescate, lutrón también, que era lo que se pagaba por un esclavo. Al fin y al cabo fue vendido por uno de sus amigos por 30 monedas, que era lo que se pagaba en aquel entonces por un sirviente. Sigue diciendo este artículo, Dice Pablo mismo también que Cristo entró en el mismo cielo para presentarnos delante de nosotros en Hebreos 9:24. Si usted se presentara ante otro, ¿cómo podría ser usted el otro? No podría ser, tiene que ser diferentes y separados. Eso también lo creemos la Iglesia Católica. Nosotros.
Claro, pues es que los paposos nunca han enseñado que el padre sea el hijo y el hijo sea el padre. O sea, es que es estúpido lo que dicen en esa revista los atalayados. Los paposos no son unicitarios. Son trinitarios. Creen que el padre es una persona divina, el hijo es otra persona divina y según ellos, no según la Biblia, según ellos el Espíritu Santo es otra tercera persona divina. Ellos nunca jamás han enseñado que el padre sea el hijo y el hijo sea el padre. ¿Verdad, hermano Tomás?
Es muy buen punto, hermano Tito, y ahí pues realmente el paposo tiene razón, la doctrina paposo oficial no es esa. Es decir, y el problema aquí es que el testigo atalayado, o el da igual que sea un jefazo de la Sociedad Watchtower allí en Pensilvania, da igual, es un ignorante. Ellos no entienden ni siquiera, ni barajan siquiera el concepto de unicitarismo. Ellos hablan de trinitarismo a secas y tratan el trinitarismo como si fuera unicitarismo y trinitarismo lo mismo. O sea, no saben.
Exacto.
Son. Paso palabra.
Exacto, hermano. Así es. Yo parece que en esa revista a los trinitarios, a estos herejes trinitarios, porque tan herético, tan falso es el trinitarismo como el unicitarismo, como ya sabemos todos. Pero vamos, les hablan estos trinitarios, estos atalayados, como si fueran unicitarios, estos paposos. Y de ninguna manera son unicitarios. En fin, vamos a seguir escuchando al paposo Guido.
Extraña también que los testigos de Jehová hagan una revista sobre la Trinidad y realmente no sepan diferenciar qué es lo que la Iglesia Católica ha pregonado durante los durante 21 siglos, sobre todo con todo lo que fue los primeros concilios y los grandes hombres de Dios, de la patrística, tanto de Oriente como Occidente, que pues dieron respuesta a estos interrogantes en ese aspecto, ¿no? Sobre todo con las Sagradas Escrituras. De igual manera, el mártir Esteban, precisamente antes de morir apedreado, miró con fijeza al cielo y alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie.
Fijaos, lo mismo que hace unos minutos ha dicho el hermano Tomás. Seguimos.
La diestra de Dios, Hechos 7:50, no creo que quite eso absolutamente nada. Al fin y al cabo.
No, Esteban vio a dos personas divinas, vio a Jesucristo separándolo del Dios Padre. Ahí vio la gloria de Dios en el cielo y Jesús sentado a la derecha de Dios el Padre. O sea, vio a dos, no vio a uno, ni tampoco vio a tres, por supuesto. Esto es lo que tendríamos que decirle a estos paposos trinitarios. Tampoco Esteban vio a tres personas divinas. Oiga usted, vio a dos. Al Padre y al Hijo. Seguimos.
El Hijo siempre está ante el Padre, a veces puede estar de pie, otras veces puede estar sentado. Evidentemente eso.
Eso es verdad. En el Apocalipsis, por ejemplo, Jesús aparece de pie en medio del trono. Y sin embargo, cuando Jesús ascendió al cielo, después de resucitar, se sentó en el trono de su Padre Celestial, ahí en el cielo. Pero en el Apocalipsis, sin embargo, está de pie, en medio del trono. Así es. Seguimos.
Lo uno ni lo otro no quita la posición del uno hacia el otro. Está claro que vio a dos seres separados, pero no ve a ningún Espíritu Santo, no ve a ninguna deidad trinitaria. Bueno, eso sería otro tema, por lo tanto no lo va a tocar. Siempre y cuando quiero hacer la salvedad que para ese momento el Espíritu Santo estaba actuando en la iglesia, ¿no? Desde Pentecostés. En el relato de Revelación 4:8 a 5:7 se describe a Dios sentado en un trono celestial, pero Jesús no está ahí. Él tiene que acercarse a Dios para tomar un rollo de la mano derecha de Dios.
Muy bien, así eso es absolutamente cierto lo que dicen esas revistas los atalayados. Eso es absolutamente irrefutable. Aparece el Dios Padre sentado en ese trono celestial y después en el capítulo 5 del Apocalipsis, Jesucristo, que es el Cordero, se acerca al Dios Padre que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, como muy bien dicen aquí, y los atalayados, lógicamente, el Cordero, que es Jesús, no es el que está sentado en ese trono celestial. Seguimos.
Esto muestra que en el cielo Jesús no es Dios, sino que es una entidad separada de él. Completamente de acuerdo, ahí no tengo ningún problema. En conformidad con lo anterior.
¿Qué tal lo que dice el Papa Sosteguido? Dice que está de acuerdo, no tiene ningún problema. Muy bien, seguimos.
El boletín de John Ryle, libre boletín de la biblioteca John Ryle de Manchester, Inglaterra, dice: a Jesús en su vida celestial de resucitado se le describe como una personalidad individual tan distinta y separada de la persona de Dios como lo fue la que estuvo durante la vida terrenal como el hombre Jesús. Si hablaba de Dios, se comparara con Dios, ciertamente aparecería como otro ser celestial entre la corte celestial de Dios, como lo que eran los ángeles, aunque como el Hijo de Dios está en su categoría diferente y tiene un rango muy superior al de ellos, compara con Filipenses 2:11, completamente de acuerdo, no veo que tenga que ver ahí. De hecho, creo que este boletín es de si es el mismo John Riley, de la Biblia Riley, no sé, me imagino que es trinitario, entonces, por lo tanto, tiene la misma idea que piensa la Iglesia Católica. Dice también, el boletín también dice, sin embargo, lo que se dice de su vida y sus funciones como Cristo celestial no significa ni da a entender que la condición divina en él se halla a la par con Dios mismo y es plenamente Dios. Bueno, eso había que verlo. Al contrario, ese, en el cuadro que da el Nuevo Testamento de su persona y su ministerio celestial, completamos una entidad separada de Dios y subordinada a él. Bueno, subordinada en cuanto a hijo, pero nosotros creemos que también tiene la misma naturaleza, la misma sustancia y los mismos atributos de Dios, que también lo vamos a mostrar más.
Y como ser divino, también Jesús sigue estando, escuche bien, Paposo Guido, como ser divino celestial, sigue subordinado al Padre Celestial. No ha dejado de estar subordinado. Por eso es que le llama mi Dios. Después de resucitar, Jesús le llama al Dios Padre, mi Dios. Es decir, tiene un Dios sobre él. Esto lo podemos leer en muchos pasajes. Uno muy importante es Apocalipsis 3:12. Por cuatro veces en ese versículo Jesús le llama mi Dios. Cristo ya glorioso, resplandeciente, Cristo resucitado, le llama mi Dios. Por lo tanto, eso que enseñan ustedes los paposos, de que solamente Cristo estaba subordinado como ser humano al Dios Padre, no como ser divino. O sea, según ustedes, ya Cristo no está subordinado al Padre, Cristo resucitado. Eso, paposo Guido, es una burda doctrina de demonios, es absolutamente falso, es una gran mentira diabólica, ya que Jesús enseñó absolutamente todo lo contrario de lo que ustedes los paposos dicen. Por supuesto que Jesús sigue subordinado al Dios supremo, al Dios máximo que es el Padre Celestial. Cristo es otro Dios, es un ser poderoso, eso es lo que significa la palabra Dios. Un ser divino, poderoso, pero que está subordinado al Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial. Hermano Tomás, ¿quieres añadir algo?
Sí, fíjate, fijémonos cómo este paposo se tira piedras encima de su propio tejado y además miente. Primero porque ese manuscrito que cita ese folleto tal hallado de la biblioteca John Ryden indica, tal y como lo ha citado, que hay dos entidades divinas distintas y separadas. Esto no es lo que dice la doctrina trinitaria. Lo que dice la doctrina trinitaria es que hay tres entidades, pero que están comprimidas en un solo ser. Bueno, eso que dijo ahí el paposo es mentira. ¿A quién engaña usted? Punto uno. Luego, quiso dar gato por liebre en el texto de Hechos 7:55. Ay, Hechos 7:55 no dice que vio al Hijo y el Padre comprimido uno solo. Dice que vio al Hijo a la derecha de Dios. Por consiguiente, el Hijo no forma parte de ese Dios. ¿Vale? Esto es contrario a lo que enseña el catolicismo. Sí, el catolicismo oficial habla de personas distintas, pero comprimidas en uno solo. No tiene nada que ver con las citas de ese folleto, que en ese punto tiene razón, en otros no, como hemos visto, ¿no? Y luego, cuando habló del Espíritu Santo, que ahí no está, en la visión de Esteban, se fue por los cerros de Úbeda. O sea, es que eso era para otro tema que no sé qué, es que estaba implicado, o sea, él mismo se metió por ahí por un, en fin, bueno, paso palabra.
Exactamente, muy bien explicado, hermano. Esa es la doctrina trinitaria, tres personas distintas, tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Es decir, que según ellos, esas tres personas divinas están comprimidas, forman un solo Dios, el único Dios verdadero, dicen ellos. O sea, en definitiva, dicho otras palabras, enseñan que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, absolutamente todo lo contrario al que enseñó Jesús, por ejemplo, en Juan 17, verso 3. Lo dice bien claro, Jesús, en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial. Al Padre, no a ningún falso Dios trino. A ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Ese es el conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir en el futuro la vida eterna, el conocimiento de estos dos dioses, del Padre como el único Dios verdadero y de Jesús como el Mesías, el descendiente biológico del rey David, el Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial. Ahí no dijo Jesús por ninguna parte que ese único Dios verdadero sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? Lo que está enseñando este paposo y a la iglesia diabólica y falsa a la que pertenece, que es la gran ramera de Roma, la iglesia de Satanás en la tierra, es todo, absolutamente todo lo contrario de las palabras de Jesús en Juan 17, 3. Porque Juan, Jesús lo dijo bien claro, que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Único en el sentido de que el Dios Supremo, ahí fijaos bien, esto es muy importante, dice único, no dice solo. El texto no significa que solo existe un Dios verdadero, de ninguna manera. Le llama el único Dios verdadero al Padre Celestial en el sentido de que es el Dios supremo. No hay otro Dios como él. Es el mejor y más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la palabra único. Es como, por ejemplo, si yo digo mi padre humano es único en el mundo. Es único. No estoy diciendo que solo en el mundo exista mi padre, que solo exista un padre en el mundo. No. Estoy diciendo que mi padre es único en el mundo en el sentido de que es el mejor, el más amado, el más grande, el principal de todos los padres. Ese es el significado de la palabra único que aparece en Juan 17:3 y en otros pasajes, como por ejemplo también en la Shema Hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Igual, la misma palabra. No significa solo. Queda claro, el único Dios verdadero es el Padre Celestial, no ningún falso Dios. Y único, ¿por qué se le llama único al Padre? Porque es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Ese es el significado de único. Cristo, el Hijo de Dios, por supuesto, también es otro Dios verdadero, pero subordinado al Dios supremo, que es el Padre. Por eso Cristo le llama mi Dios le llama al Padre. Por lo tanto, la doctrina principal del catolicismo romano, la doctrina del trinitarismo, de que el único Dios verdadero es un Dios trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una burda doctrina de demonios. ¿Lo escucha bien usted bien? Papas Ovido, es una espantosa doctrina de demonios totalmente contraria a lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Por lo tanto, ustedes no son cristianos. No están creyendo ni siguiendo la doctrina de Cristo. Y además es una doctrina fundamental, porque es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, lo dijo Jesús. En esto consiste la vida eterna. Creer que el Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y creer que Jesús es el Mesías. Jesucristo, ya sabemos qué significa, Jesús es el Mesías, Jesucristo, Cristo es Mesías, Jesús es el verdadero Mesías de y el enviado del Dios supremo, el enviado del Padre. Si queremos tener la vida eterna, ese es el conocimiento que tenemos que tener. Y no creer que Dios es un misterioso ser trino, una especie de monstruo con tres cabezas. Esa es la mayor mentira de Satanás, el mayor engaño introducido en la cristiandad apóstata a lo largo de los siglos. Hermano Tomás, si quieres decir alguna cosita.
Efectivamente, o sea, fijémonos cómo este sujeto no sabe lo que prácticamente se contradice. Se habla, dice que en un momento determinado actúa como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, cuando dice esto de que yo también me baso mucho en la tradición, pero generalmente uso solo la Biblia. ¿Por qué? Porque sabe que la tradición, los llamados padres de la Iglesia, si bien no se puede decir que estén impregnados sus obras de agregados posteriores, porque no es científico, sí, no se puede decir que estén exentos de tales, eso se sabe. Algunos de ellos, incluso como Ignacio, de forma exclusiva, si están textos que son tan cargados de adicciones, por ejemplo, con respecto al episcopado. Me salgo un poco del tema, pero ya vuelvo a lo que me decía, a lo que decía antes. Ahora, realmente, pues se puede decir, ¿no? Por ejemplo, la Shema Hebrea, Deuteronomio 6:4. Escuche, rey, nuestro Dios, Jehová, uno es, o único es. Entonces, algunos dicen, no, porque la palabra hebrea es ejat, y dicen que es una señal compuesta, ¿sí? Ejat puede implicar una señal compuesta, pero ejat también puede implicar una señal simple, una unidad simple. ¿Por qué? Porque ese mismo texto lo cita Jesús en Marcos 12, 29. En Marcos 12, 28, 29, si no recuerdo mal el texto, para referirse al Padre. Como dice, adorarás. El 29, el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No me amarás a mí, con todo tu corazón, con toda tu alma. Amarás a Jesucristo, hay que amarlo, lo amamos, pero el amor absoluto, total y pleno, solo es para el Padre. Entonces, la palabra jat también implica una unidad simple. Y luego quería citar también brevemente el texto de 1 Juan 5:20. Lo utilizan muchos trinitarcos. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Punto uno. Jesucristo también es un verdadero Dios. No es un Dios falso, como hemos visto. Punto dos. No obstante, el Joteos, el Dios, es solo el Padre. Juan 1:1, que lo diferencia de Cristo. Por tanto, ¿de quién está hablando aquí? Ahora, nosotros tenemos en cuenta que si vamos a la misma traducción católica de Cantera Iglesias, vemos que la variante correcta es por medio de, es decir, por medio de su Hijo Jesucristo. Por tanto, ese Dios verdadero ahí no es Jesucristo, sino el Dios Padre. Y en cuanto, ya con eso concluyo, que el artículo este venga después de Jesucristo, también, si nos vamos, por ejemplo, a el libro de Mateo, capítulo, ya con esto concluyo, capítulo 27, ya hemos dicho que, ya hemos comprobado que ese el Joteos se refiere al Padre. En ese capítulo 27, verso 56 al 57, dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato. Vemos, la palabra esta aparece inmediatamente después de Jesús, pero no se refiere a Jesús, sino a José de Arimatea. ¿Por qué? Porque el contexto anterior lo implica. Aquí igual en 1 Juan 5:20, cuando dice por el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo, el verdadero ahí es el Padre, no Jesucristo. Ya paso para.
Pues magistral, hermano, efectivamente, más claro que el agua pura. Cuando aparece la palabra este es el verdadero Dios y la vida eterna, no se refiere al mencionado inmediatamente antes, es decir, a Jesús, ¿no? Este es el verdadero Dios y la vida eterna, se refiere al Padre Celestial, porque es el Dios que Cristo vino a la tierra a darnos a conocer. Ha venido a darnos a conocer al que es verdadero, al Dios Padre, evidentemente, como dice Juan 1:18, a Dios nadie le dijo más, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, que es Jesús, Él le ha dado a conocer. Cristo vino a la tierra a darnos a conocer al Dios verdadero, al Dios supremo, que es el Padre Celestial, más claro que el agua pura. Y respecto a la Shema hebrea, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la palabra Ejad, efectivamente, como bien lo ha explicado el hermano Tomás, significa una unidad simple. En eso de una unidad compuesta se lo inventaron los herejes trinitarios. Ahí no habla de ninguna unidad compuesta cuando utiliza la palabra Ejad. ¿Por qué sabemos que no es una unidad compuesta? Pues bien, simple de entender, porque Jesús citó la Shema hebrea para referirse solamente al Padre Celestial. Por lo tanto, de unidad compuesta, ahí, en ese texto de la Shema, una burda y estúpida mentira del diablo, ya que Jesús bien clarito dijo que se refiere ese Dios único, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, o uno es, como dicen otras versiones, se puede traducir de las dos maneras, uno es o único es, se refiere solamente al Dios supremo que es el Padre Celestial. Bien, vamos a seguir escuchando al Papa Soguido y vamos a ir respondiendo.
Más adelante. En el futuro eterno, en el cielo, Jesús seguirá siendo su siervo separado. Este término de siervo separado habría que mirar a ver, y subordinado de Dios. La Biblia lo expresa así. Esta cita bíblica la utilizan mucho los testigos de Jehová, me parece muy interesante, después lo vamos a ver también desde el mismo griego koiné, que es 1 Corintios capítulo 15, 24 y 28 en Biblia de Jerusalén, dice, luego al final, y vamos a explicar qué será eso exegéticamente, cuando Jesús en el cielo entrega a Dios Padre el reino, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Interesante, porque primero el Padre somete todo a él y después el Hijo se somete al Padre para que Dios sea todo en todo. Y eso lo vamos a explicar un poco más adelante, porque de pronto este es uno de las citas bíblicas que utilizan más los testigos de Jehová para mirar la subordinación de Jesús al Padre. Ahora, ¿cuál es el inconveniente aquí? O sea, el problema es que nosotros los católicos y todas las citas bíblicas que puede decir nuestro amigo Samuel y mi persona, cuando dicen, por ejemplo, que el Padre es superior al Hijo, que el Hijo obedece al Padre, el Hijo se somete al Padre, Padre, no sea mi voluntad sino la tuya, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, Padre, tus manos encomiendo mi espíritu, es simplemente la posición del Hijo en obediencia al Padre. Pero la relación directa que tienen ambos es mucho más importante que la misma que pueda tener con cualquier Elohim, con cualquier Arcángel Miguel o con cualquier otro ser, porque al fin y al cabo es su único unigénito. Ese hijo unigénito es la gran diferencia que hace de Jesucristo en relación al Padre con cualquier otra persona, bien sea del Antiguo o del Nuevo Testamento.
Bueno, efectivamente, Jesús es el hijo único de Dios. Fijaos, también se le llama único. ¿Por qué? Porque el Dios Padre solamente tiene un hijo. Dios el Padre tiene millones de hijos. A los ángeles en la Biblia se le llama hijos de Dios, Elohim. A los seres humanos que creen en Dios, a los otros, por ejemplo, los cristianos verdaderos, se nos llama también hijos de Dios, Elohim. O sea, Dios tiene millones de hijos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús es llamado en el Evangelio el hijo único, único del Padre Celestial? ¿Por qué? Si tiene millones de hijos, ¿por qué se le llama el hijo único? Pues ya lo hemos dicho hace unos minutos, porque la palabra único no significa solo, significa el más importante. Jesús, el Hijo de Dios, es el más amado, el más importante para el Dios Padre. Su amado Hijo, por eso en el bautismo de Jesús se oyó la voz del Dios Padre desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él escuchado. O sea, es el Hijo predilecto de Dios, el más amado. Ese es el significado de la palabra único. Es como si yo igual tengo un pitufo, un niño, y digo, mi niño Paquito es único. Es único entre todos. No estoy diciendo que solamente exista un niño en el mundo, ¿no? Mi hijo, mi niño es único en el sentido de que es el más amado para mí. Es el mejor de todos. Así de simple. Ese es el significado de la palabra único. No significa solo, como pretenden hacer algunos creer. Significa el más importante. Por eso Jesús es el Hijo de Dios. Pues eso, el más importante para Dios. Siempre ha estado con él. Siempre ha tenido la eternidad con él, es coeterno con el Padre Celestial y siempre han existido los dos dioses, el Padre y el Hijo, ¿de acuerdo? El Dios Padre, evidentemente, siempre ha sido Padre. Nunca en la historia hubo un momento en el cual el Dios Supremo no fuera Padre, siempre fue Padre. Por lo tanto, si el Dios Supremo siempre ha sido un Padre Celestial, siempre ha sido Padre, pues significa que siempre ha tenido un Hijo. Así de claro. Significa, por lo tanto, que el Hijo es también eterno, igual que el Padre. Y es el hijo más importante para Dios, el Padre, así de simple. Pero esto no tiene que ver, esto que estaba diciendo, no tiene que ver absolutamente nada con la herejía, con la monstruosidad, con la doctrina de Moñor del trinitarismo. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Eso es una aberración, una doctrina de demonios que jamás la creyeron los mejores padres de la Iglesia de los primeros siglos. No, al contrario, ellos eran enoteístas, monólatras, ¿de acuerdo? Y además de todo eran subordinacionistas, como ya demostramos hace unos días el hermano Tomás y yo, en otra escuela, con citas de los propios padres de la Iglesia. Eran subordinacionistas. No eran de ninguna manera trinitarios, como lo son hoy en día estos falsos cristianos trinitarios, paposos o evangélicos, que también son trinitarios, o de otras iglesias. Bueno, vamos a seguir escuchando a este pollo y le seguimos respondiendo.
Parando ese pasaje, vamos entonces a las Sagradas Escrituras. Lo vamos a hacer de la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción de Nuevo Mundo. Pues tengo la negra porque la versión de plata no la he podido conseguir, pero de todas maneras sé que no ha tenido, pues me imagino que no ha tenido ninguna variante. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy importante para la Iglesia Católica porque nosotros le llamamos Juan el Teólogo. El Evangelio de Juan se escribió hacia finales de los años, de finales de los 90, 100, en la comunidad en Éfeso, en Turquía, en Asia Menor, y tiene la característica que es un evangelio donde resalta de una manera muy prominente lo que es la divinidad de Jesucristo y su superioridad en relación a todos los demás evangelios. Es donde más se muestran las características divinas de Jesucristo, sus funciones, su ministerio y demás. Por eso es que para la Iglesia Católica el Evangelio de Juan tiene el símbolo del águila, porque es muy superior a los demás. De hecho, también en el mismo contexto histórico, cualquier persona puede mirar a ver cuáles eran esas primeras herejías de Cerinto, de los ebionitas, de los gnósticos, porque eso también es importante. Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, no nos podemos apartar del círculo histórico en el cual cada libro tiene una finalidad, no solamente su destinatario, sino también el contexto también en el cual fue escrito. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, del versículo 17 al 27, en la Biblia de los Testigos de Jehová, hay un resumen muy interesante. Siempre selecciono algunas citas bíblicas, no es importante pues dar muchas citas bíblicas, sino unas que tengan una idea central. Dice también aquí, al pie de la letra, como aparece en la versión de los Testigos de Jehová, Dice, mi padre ha seguido trabajando hasta ahora y yo sigo trabajando. Aquí interesante esto, porque vemos también, como decíamos en el folleto de los testigos de Jehová, que son dos personas completamente diferentes. El uno es padre, el otro es hijo. El hijo nunca va a estar superior al padre, porque dejaría de tener la propiedad de hijo. Eso es claro.
Claro, lógico, es obvio. Uno es el padre, otro es el hijo. Por lo tanto, el hijo siempre ha estado, está y estará subordinado al Dios supremo, que es el padre. Así de sencillo. Seguimos.
Pero importante esto, porque dice Jesucristo, el Padre actúa y yo también actúo. Por eso es que vemos también otros pasajes en la Biblia donde Jesucristo no siempre pide en los evangelios permiso al Padre. Hay cosas que Jesucristo hacía por su propia iniciativa, por su propio poder, cuando resucitaba a la hija de Jairo, cuando curó al criado del centurión romano a distancia, cuando con su sola mano tocó a un leproso, independientemente que estaba contra la ley, porque él es superior al sábado, él es superior a la ley de Moisés, él es el Moisés mayor, como aparece en Deuteronomio 18:18. Jesucristo, por eso lo hecho de ser también Dios, tenía poder sobre los elementos de la naturaleza. Nadie como Jesucristo hizo las obras que él hacía, porque pudo calmar la tempestad con su voz en el agitado mar de Galilea.
A ver, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a ver, Paposo Guido. Jesús hacía todos esos prodigios, todos esos milagros por el poder de Dios, porque el poder de Dios, el Espíritu de Dios estaba en él. Jesús, por ejemplo, lo dijo el propio Jesús, él curaba a los enfermos por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, y por el poder de Dios echó fuera demonios. Si por el dedo de Dios, es decir, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, echó fuera demonios, significa que el reino de Dios ha venido a vosotros. O sea, Jesús todo lo que hacía, todos los prodigios que hacía, todas las obras que hacía, las hacía por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, del Dios Padre. ¿De acuerdo? No era por el poder de Cristo, ¿no? El poder que tenía Cristo era porque el Padre se lo dio, porque Cristo tenía el Espíritu de Dios, el poder de Dios. No sé si hermano Tomás querrá decir algo sobre este tema.
Evidentemente, y aparte fijémonos cómo este Guido miente, otra vez ya miente, empieza a mentir diciendo que proezas como la de calmar tormentas evidentemente serían exclusivas en el Hijo de Dios. Y proezas semejantes o parecidas, Moisés, por el poder de Dios, obviamente no estoy diciendo aquí que Moisés sea equivalente a Cristo, cuidadito, que nadie me malentienda, pero ahí estamos como con el poder de Dios, separó las aguas para que pudiera los israelitas y luego atrapar. O sea, ¿qué es eso? Eso ya en primer lugar. Luego, lo que está haciendo este sujeto es nadar y guardar la ropa. O sea, cita textos donde se habla de un claro subordinacionismo y dice que no son subordinacionistas. O sea, está guardando y nadando la ropa, no tiene fundamento lo que él dice. Y luego otra cosa que me llamó la atención y se muestra a través de la ignorancia de este sujeto es que ubica el relato joánico hacia el 97. Bueno, se ve que parte de las fechas de la Alta Crítica. A ver, una cosa es el Apocalipsis de Juan, que se ubica, grosso modo, hacia el 90, 95, y otras cosas, la narración llamada Evangelio de Juan. Este texto es muy temprano y no es de ninguna manera posterior al 60 era común. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos ese texto, vemos que Juan nos habla de todos esos detalles que él veía, incluso de prácticas del templo, que se realizaban en el templo como si fueran recientes. Vemos que nos habla del estanque de 5 pórticos ubicado ahí como si, por así decirlo, estuviera delante de él. Vemos que nos habla del estanque de Siloé como si estuviera delante de él. Vemos, etcétera, otros detalles que nos ilustran que es una narración muy próxima a los hechos, incluso anterior probablemente al 60. Y no, como ha dicho la Alta Crítica, la fecha que él tiene. O sea, no tiene ni idea. Esto ya es un paréntesis que no tiene que ver con el tema que hablamos. Paso palabra.
Muy bien, hermano. Efectivamente, él se basa, para esto de la cronología del Evangelio de Juan, se basa en la Alta Crítica, que no tiene absolutamente ningún fundamento. Yo soy absolutamente, opino igual que tú. Más aún, yo creo que todos los libros del llamado Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el libro del Apocalipsis, se escribieron antes del año 70 después de Cristo, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos. El libro del Apocalipsis, que tantos dicen, no, fue escrito en el año 90, 90 y tantos, ¿no? El libro del Apocalipsis solamente pudo haber sido escrito antes del año 70 después de Cristo, es decir, antes de que los romanos destruyeran el Templo de Jerusalén. porque se habla, se menciona el templo de Jerusalén ahí en el Apocalipsis. Pero bueno, no quiero desviarme del tema, es otro tema diferente, pero yo estoy convencido que todo enterito el Nuevo Testamento ya estaba escrito antes del año 70 después de Cristo, incluido, por supuesto, el Evangelio de Juan. Seguimos.
Y hasta el mismo Pedro dice, ¿quién es este? Que hasta el mar le obedece. Tenía la función él mismo. Nunca vemos nosotros, padre, ¿puedo hacer un milagro? Padre, tal cosa, no. En algunos momentos sí, en otros no. Por lo tanto, no podemos generalizar cuando veamos algunas citas bíblicas donde Jesucristo aparece en esa posición, porque en otras citas bíblicas.
Repito, vamos a ver si se entera usted, papo, su oído. Cristo, todos los milagros, los prodigios que hacía era porque estaba lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Por ejemplo, antes del año 30, antes de comenzar su ministerio, no se sabía absolutamente nada de Jesús, de que hiciera milagros, ni prodigios, ni nada. Se habla de Jesús cuando tenía 12 años, cuando estaba ahí en Jerusalén, se perdió ahí cuando fue con sus padres, con José y con María, fueron a Jerusalén, se perdió por ahí para enseñar en el templo de Jerusalén a los sacerdotes judíos, a los fariseos, y no se dice por ninguna parte que Jesús hiciera milagros, hiciera prodigios. ¿Cuándo comenzó Jesús a hacer todos esos prodigios, milagros, sanaciones, etcétera? Cuando después de haber sido tentado en el río Jordán, comenzó su ministerio, perdón, cuando fue tentado en el, después de haber sido tentado en el desierto, fue bautizado, fue al desierto, fue tentado por Satanás y a partir de ahí comienza su ministerio. Es a partir de ahí cuando ya Jesús comienza a hacer todos esos prodigios, porque estaba lleno del Espíritu de Dios, tenía el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. O sea, no era por el poder de Jesús, no. Jesús todo lo que hacía, todos los milagros que hacía era por el poder del Dios Padre, por el Espíritu de Dios que estaba en él. ¿Queda claro? Así que lo que está diciendo aquí este paposo llamado Guido es falso. Seguimos.
Vemos todo completamente diferente. Vemos cómo él mismo, por su propio poder, puede transformar la materia, los panes y los peces.
No, no era por su propio poder, se lo vuelvo a repetir, era por el poder del Dios Supremo, del Padre Celestial. Es decir, cuando hablamos del poder del Dios Supremo, nos estamos refiriendo al Espíritu del Dios Padre, evidentemente. Ese Espíritu, esa energía que tenía Cristo Jesús, estaba lleno de esa energía de Dios cuando comenzó su ministerio. Por eso hacía todos esos prodigios y señales. No era por el poder que tenía en sí el propio Jesús, no. Era por el poder del Espíritu del Padre Celestial. Él siempre, siempre estuvo subordinado, lo está y lo seguirá estando por toda la eternidad, al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. No sé si, hermano, querrá decir alguna cosita.
Sí, comentarlo además es obvio, ¿no? O sea, él tenía el poder de Dios hasta tal punto. Cuando dice, ¿quién es este que hasta hace calmar las tormentas? Simplemente porque quedó anonadado. Dice, anda, pero ¿quién es este hombre que hace esto? Porque quedé por la impresión que tuvo. Ahí no estoy diciendo que ese hombre forme parte de un solo ente divino junto con el Padre y la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y a propósito, señor Guido. A ver, es que no, me da igual que sea la Biblia atalayada, pero me voy a recurrir a una Biblia de las suyas. Ni más ni menos de dos especialistas católicos romanos del Instituto Oriental de Roma, Luis Alonso Sokel y Juan Mateos. Biblia Católica de Nueva Biblia Española, Ediciones Cristiandad, Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Has leído ahí lo que dice? Tarao. Ahí dice, y recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Lo dicen los suyos, sus propios cabecillas. Entonces, aquí, ¿a quién está engañando usted? Paso palabra.
Efectivamente, hermano, muy bien dicho. El Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza de Dios, como muy dicen, por ejemplo, la iseta esta de los llamados testigos de Jehová, es la fuerza activa de Dios, efectivamente, eso es lo que enseña la Biblia. Porque algo tienen que decir de verdad correcto la secta esta falsa, si no, no engañarían a nadie, como es lógico. Igual que ustedes, si todo lo que enseñan los paposos fuera mentira, fuera falso, fueran doctrinas de demonios, no engañarían a nadie. Entonces, Satanás, para engañar al mundo, lo que hace, siempre lo ha hecho, es mezclar la verdad con la mentira. ¿De acuerdo? Bien, vamos, nos quedan 15 minutos. Vamos a seguir escuchando al Papa Soguido y le seguimos respondiendo.
puede transformar, multiplicar, perdón, los panes y los peces, puede transformar el agua en vino. Los mismos demonios los expulsa. Cuando Satanás se le aparece, dice, cállate con autoridad.
Pero los expulsa por el poder de Dios. Lo dijo el propio Jesús, ignorante paposo. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, significa que ha venido a vosotros el reino de Dios. Luego en la versión paralela dice, en el otro evangelio, por el dedo de Dios. Por el Espíritu de Dios, el dedo de Dios, era lo mismo. Era por el Espíritu de Dios, el poder de Dios que Jesús tenía. Él estaba lleno del Espíritu de Dios, por lo tanto podía hacer todos esos prodigios, todos esos milagros y señales. Seguimos.
Demonio agacha el rabo y sale y se va. ¿Por qué? Porque él también es Dios. Tiene la misma divinidad de Jesucristo, tiene sus mismas cualidades también, que lo hacen ser un ser especial, y también vemos esas mismas facultades que nadie más hacía, sino solamente Jesús. Así, bueno, podríamos hablar muchos otros pasajes donde habla también de Jesucristo también caminando sobre las aguas. Cuando maldice la higuera, la maldice con su propia palabra. Y de hecho vemos también cuando Jesucristo asciende al cielo, vemos también en Hechos 1:8 de que ya tenemos que ser testigos de Jesucristo. Se hacen milagros en el nombre de Jesucristo, se predica en el nombre de Jesucristo. La salvación, como dice Hechos 4:12, es solamente en el nombre de Jesucristo, y es el nombre que está por encima de todo nombre, que es Jesús. Que quiere decir etimológicamente Yahvé salva. Sigue diciendo.
Bueno, fijaos que todo lo que está diciendo aquí el paposo seguido no ha demostrado por ninguna parte con la Biblia que Dios sea trino. Y tampoco ha podido demostrar por ninguna parte que Cristo no esté subordinado al Dios Padre. O sea, no ha demostrado absolutamente nada. Este paposo simplemente está diciendo pues los milagros, los prodigios que hacía Jesús, el poder que tenía, pero es que no está demostrando absolutamente nada. Él no puede demostrar con la Biblia, este paposo, de que Cristo no esté subordinado al Padre Celestial. Él no puede demostrar absolutamente nada con la Biblia de que Dios sea trino. O sea, es que no está demostrando nada. Lo que está diciendo... sí, en la inmensa mayoría de todo lo que dice es correcto, es bíblico, pero es que en este debate este individuo no está demostrando absolutamente nada. ¿Verdad, hermano?
Exactamente, está rizando el rizo. Y cuando dice, como es un ignorante, no sabe lo que significa el nombre que es sobre todo nombre. Claro, el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jehová, o Yahvé, o Yahweh, como se llama. Pues no sabemos exactamente la pronunciación del telegrama. Porque ese nombre lo comparte con el Padre Celestial. Y es normal, aún hoy, un padre por un hijo su propio nombre, cuando es el primogénito. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que el padre y el hijo formen parte de un solo ser humano? Guindo, piensa un poquito, hombre. A ver, vamos a ver, hasta los demonios saben más que usted. Ellos, esos entendieron, en el episodio, creo que es de Marcos 5, los endemoniados gadarenos, cuando aquel hizo, no me atormentes, Jesús. Hijo de David, creo que dice. O sea, el que es hijo de David según la carne. O sea, desciende de David según la carne, les hijo biológico, es otro tema, ¿no? Pero evidentemente, el hijo del Dios Altísimo, que creo que dice. No me acuerdo muy bien, corrígeme, Tito, no me acuerdo qué dice. Creo que dice hijo del Dios Altísimo, ¿no?
Sí, bueno, que era el hijo de Dios, con los que eres el hijo de Dios, simplemente.
Efectivamente, o sea que realmente ellos mismos sabían que era el hijo del Dios Altísimo, o sea que realmente no era el mismo, un hijo es otra persona distinta y diferente del Padre, no es el mismo, no están comprimidos, y lo que está haciendo este sujeto simplemente es nadando y guardar la ropa, paso para
así es, hermano. Bien, vamos a seguir escuchando, ya en pocos minutos terminamos y ya para mañana escucharemos la respuesta del paposo este Samuel, perdón, del atalayado Samuel, a ver qué le dice.
El texto, a causa de esto realmente los judíos procuraban con más empeño matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, al fin y al cabo era superior a la ley de Moisés, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios en su misma naturaleza, en sus mismas cualidades, en su misma preexistencia. Por eso es que Jesucristo es monógenes, solamente él es el único que ha sido engendrado directamente del Padre. Eso no quiere decir que hayan textos donde Jesucristo es obediente al Padre, porque al final...
Bueno, otra versión dice, haciendo un ser poderoso. Vamos a ver, pregunto, Jesús cuando estuvo en la tierra, en su ministerio, cuando sanaba a la gente, cuando hacía todos esos prodigios, Era un ser poderoso, ¿verdad que sí? Era un dios. O sea, se hacía igual a un dios. Fijaos que ese pasaje de Juan capítulo 5 que ha citado este paposo, el texto no dice que Jesús se hacía igual al Padre Celestial. No dice eso. Dice, a su Padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios, es decir, haciéndose igual a un ser divino, a un ser poderoso. Porque eso lo significa la palabra Dios. La palabra Dios significa simplemente poderoso. El equivalente en hebreo es Elohim, un ser poderoso. Yo pregunto, ¿Jesús cuando estaba en la tierra era un ser poderoso, era un Dios? Por supuesto que sí. No tenía, evidentemente, todavía ahí no tenía, cuando era hombre no tenía la naturaleza divina, porque todavía no había sido glorificado, no tenía la naturaleza divina, no había resucitado todavía. Tenía una sola naturaleza, que era la humana. No como dicen los paposos, que Jesús tenía las dos naturalezas cuando estaba en la tierra. Eso es mentira. El propio apóstol Pablo lo dijo bien claro en Filipenses capítulo 2. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, lo entiende paposo Guido. No dijo estando en la condición de Dios y hombre, no. Estaba en la condición solamente humana. Tenía una naturaleza nada más que era la humana, no la divina. Pero al ser un humano, aun siendo un ser humano como lo era Jesús cuando vivió en la tierra, era también un ser poderoso, es un Dios, un Dios. Se hacía igual a Dios, claro, porque era un Dios. A los jueces de Israel, que eran seres humanos. En el Salmo 82, también el propio Dios le llamaba dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y esos jueces de Israel eran personas, eran seres humanos. Pues igual con Jesús. Jesús era un Dios cuando estaba en la tierra porque era un ser poderoso. Así de simple. Igual que eran los jueces de Israel. Pero más Jesús porque tenía un rango superior, era el Hijo de Dios, era un ser divino, un ser poderoso. Pero no mienta usted diciendo que Jesús ahí en la tierra, cuando estaba aquí en la tierra, tenía la naturaleza divina. Eso es falso, eso es mentira. La naturaleza divina se despojó de ella cuando se hizo hombre. Vino a la tierra en forma humana, estando en la condición de hombre, dijo Pablo. Así que eso que dice usted, de que tenía la naturaleza divina, es mentira. Cuando estaba en la tierra no tenía la naturaleza divina, sino solamente la humana. La naturaleza divina la recobra en la resurrección, eso sí. Dios el Padre le resucitó y ahí recobra la naturaleza divina y sigue conservando también la naturaleza humana. Jesús, por supuesto que ahora Cristo resucitado, claro que tiene las dos naturalezas, la divina o la humana, eso sí, es verdad. Por eso el apóstol dijo que Jesucristo hombre. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo sigue siendo un hombre, pero un hombre divinizado, un hombre glorificado. Es un ser celestial, un Dios, pero que tiene también la naturaleza humana. Sigue siendo un hombre en el cielo y siempre lo será. Pero cuando él vivió en la tierra durante su ministerio, no tenía ninguna naturaleza divina. No mienta usted. Solo tenía una naturaleza que era la humana. Lo dijo el apóstol Pablo en ese texto. Hermano, si quieres decir algo.
Efectivamente, es que se ve que es un auténtico ceporro, tú mismo has traído la colación el texto, hermano Tito, es fulminante, y se despojó a sí mismo. Y la palabra griega, koiné, que aparece ahí para despojar es kenosis, que significa vaciamiento. Es decir, se vació de sí, de su naturaleza divina. Por eso dice, y estando en la forma de hombre, verso 8. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, acabo de ver el texto de antes, está en Marcos 5, 7, que dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Es decir, hasta los demonios sabían que Jesús no era ese Dios Altísimo, que no era el Dios Altísimo, o sea, sabe más que el paposo. En tercer lugar, el texto de Juan 5, 20, punto 1. Ahí no dice, y se hacía igual a Joteo, o Teos. A el Dios. No, 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 no. Eso no lo dice. Dice ateos. Lo que significa que en la mente del apóstol Juan contemplaba ese un que no existía en el griego koiné antiguo, porque el artículo un a unos no existía. Si tenemos en cuenta que dijo igual a ateos, igual a Dios, y no al el Dios, y menos aún al Padre Celestial, evidentemente, correcto, con lo que has dicho, Tito, totalmente es así, de un Dios, es decir, igual a poderoso, a un Dios, así de sencillo, no igual a el Dios, que no aparece, ni a el Padre, que es lo que le gustaría a este paposo ver en el texto bíblico. Y ya concluyo con esto, A ver, vamos a ver, si ya el apóstol Pablo claramente declaró que el arquitecto, el arquitecto supremo, no es Cristo. Cristo es el obrero maestro, por así decirlo, de la construcción. Y esto lo tenemos en 1 Corintios 8, 6. Es el origen de las cosas, es el Padre, no Cristo. Cristo es al medio por el cual son hechas todas las cosas. Con lo cual hay un rango y una superioridad del Padre sobre el Hijo. Bueno, paso palabra.
Bien dicho, hermano Tomás, es así. O sea, Jesucristo hacía un Dios, un ser poderoso. Pero vamos a ver, supongamos que este paposo, el Guido, esta iglesia paposa satánica, diabólica, que la iglesia católica romana, la gran ramera, tuviera razón. O sea, pensad un momento. ¿Cómo Jesús iba a decir en ese pasaje de Juan 5, 17 que él se hacía igual al Dios Padre? ¿Cómo Cristo iba a cometer esa espantosa blasfemia de hacerse igual al Dios Padre si Jesús dijo que el Padre es mayor que él? Porque el Padre es mayor que yo, y luego dice también, y el Padre es mayor que todos. Si él es el Hijo de Dios, ¿cómo va a ser igual al Padre Celestial? A ver, mendrugos, paposos mentirosos. El texto no dice que se hiciera igual al Dios Padre, no, se hacía igual a Dios. Como me hubiera dicho el hermano Tomás, en el artículo no dice joteos, sino dice solamente teos, dice se hacía igual a Dios, a teos. Era un ser poderoso, pero Jesús jamás de los jamases cometió esa blasfemia de decir que era igual que el Dios Padre. Jesús no es igual que el Padre Celestial. ¿Cómo va a ser igual que el Padre Celestial si Jesús dijo bien clarito que él es el Hijo de Dios? El Hijo no es igual que el Padre. De ninguna manera. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo siempre. Por lo tanto, decir que Jesús se hacía igual que el Padre Celestial, el Dios Supremo, es una espantosa herejía, es una blasfemia, es una perversión y una espantosa y mala exégesis que este individuo, este paposo mentiroso llamado Guido, hace de ese pasaje de Juan 5, versos 17 y 18. Jesús nunca, nunca dijo que fuera igual al Padre Celestial. Jamás. Él lo que enseñaba es que era el Hijo de Dios. Siempre lo enseñó. El Hijo de Dios. Y que el Padre es el Dios Supremo, el Altísimo, el mayor que Él, lo dijo Jesús, y que todos. Por lo tanto, decir que Jesús es igual al Padre Celestial es mentira. Es falso. Vamos a seguir escuchando, nos quedan ya 3 minutos y terminamos.
Es el Hijo perfecto, igual a nosotros, menos en el pecado. Y se hizo inferior a nosotros y inferior a los ángeles solamente cuando tuvo su naturaleza humana. Nunca dejó de ser Dios, porque lo vemos también, por ejemplo, en el pasaje tan hermoso de en el monte de la transfiguración, de donde dejó todo su resplandor glorioso. Por eso, en respuesta, Jesús pasó a decirles, muy verdaderamente les digo, él nunca negó, no me digan que soy Dios, ni mucho menos, y hace una distinción entre Jehová y él. Si Jesucristo dijo, muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque es obediente. Pero veíamos en el versículo 17 que él decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, aunque están íntimamente ligados en la misión salvífica, también Jesucristo tiene cualidades propias, porque al fin y al cabo tiene la misma divinidad de Jesucristo. Si no,
Sí, pero no es igual al Padre Celestial. El Padre es la cabeza, mire, paposo mentiroso. El Padre es la cabeza de Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Igual que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón. Y Dios, refiriéndose al Padre, es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Ya el propio apóstol Pablo negaba completamente la doctrina de demonios del trinitarismo. Y enseñaba en ese texto bien clarito el subordinacionismo. Cristo está subordinado a la cabeza. Y ahí cuando habla Pablo de la cabeza se refiere a autoridad. Cristo está subordinado al Dios supremo, la autoridad suprema que es el Padre Celestial. Eso se llama subordinacionismo. Y que es todo lo contrario a la herejía diabólica del trinitarismo. ¿De acuerdo? Así que usted miente cuando dice que Cristo es igual al Padre Celestial. No es igual al Padre Celestial. Es igual en eternidad, eso sí. Pero no en autoridad. Y por supuesto el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina. Tienen una misma naturaleza divina, son dioses. Tienen la misma naturaleza divina que tienen también, por ejemplo, los ángeles, que también son dioses. Una naturaleza celestial, divina. Pero siempre el Padre será mayor al Hijo en autoridad. Es la cabeza del Hijo. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dijo en varios pasajes el apóstol Pablo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no son, por tanto, iguales. El Padre y el Hijo no son iguales. Son iguales en eternidad, en naturaleza divina, pero diferentes en autoridad. Jesús siempre ha estado, está y estará subordinado al Padre Celestial. Hermano, si quieres añadir alguna cosilla.
Sí, el último, fíjate, otra mentira más, dice que se transfiguró. Ahora, yo le preguntaría a este paposo mentiroso, por favor, ¿en qué versión dice que se transfiguró porque conservaba la naturaleza divina? A ver, otra adicción más a la palabra de Dios. Usted lo va a pagar caro por agregar a la Biblia lo que la Biblia no dice. Como dice Proverbios capítulo 30, verso 6, no agregues nada a mis palabras para que no te reprende y sea señalado mentiroso, que es lo que hace usted. Peso palabra.
Así es, hermano, además que no entiende el tema del relato de la transfiguración de Jesús en el monte. No, eso fue una visión profética. Lo dijo Jesús, el propio Jesús. No contéis a nadie esta visión. ¿Y qué significa eso? Porque era una visión del futuro, igual que en el Apocalipsis se habla de las visiones del futuro que vio el apóstol Juan. Eran visiones, pero visiones del futuro, de lo que va a ocurrir en el futuro. Pues igual pasó con la transfiguración de Jesús. Los apóstoles tuvieron una visión del futuro reino de Dios cuando venga a la tierra. Por eso es que vieron a Jesús resplandeciente, ¿eh? Y vieron, aparecieron también ahí Moisés y Elías. Evidentemente, al ser una visión profética, una visión del futuro, pues los vio ya ahí resucitados, ahí en el reino de Dios hablando con Jesús. Fue, repito, una visión profética. ¿Eh? Y no entiende, el problema es que no entienden estos paposos ese relato de la transfiguración de Jesús. Eso de ninguna manera significa que cuando Jesús vivió en la tierra ya tenía la naturaleza divina, ¿eh? Gloriosa. Eso es mentira, eso es falso. Fue una visión profética que vieron los apóstoles. Y no algo, ¿eh?, de que Jesús ahí en ese momento tenía la naturaleza divina, ¿no? Una visión futura del reino de Dios cuando venga aquí a la tierra. Seguimos y ya terminamos, un momentín.
Gustaría que me afirmaran o que nuestro amigo Samuel me rectificara en eso, porque Jesucristo hizo cosas que nadie más podía hacer. Dice, porque cualquiera cosa que aquel hace, esas cosas también las hace el Hijo igualmente. Porque el Padre le tiene cariño al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace. Y le mostrará obras mayores que están a fin de que ustedes se maravillen. Porque así como el Padre levantó a los muertos, lo vivifica, así el Hijo también vivifica a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado todo juicio al Hijo, todo juicio, toda autoridad, todo poder, el Padre se lo ha dado al Hijo. Para que todos, y muy interesante lo que dice en el versículo 23, para que todos honren al Padre, ¿ve? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Aquí quiero hacer una salvedad y lo voy a hacer de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, porque aquí en este versículo, el versículo 23 dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Es importante anotar que el principal término hebreo que significa honrar es kavod, cuyo significado literal es peso. O sea, el Hijo tiene el mismo peso del Padre. De modo que la persona a la que se honra se le considera de peso, de valía. En griego, estimé, transmite la idea de reverencia, honor, honra, estima, valor o preciado. En conclusión, honrar significa demostrar de aprecio que se hace una persona reconocida su virtud y sus méritos. O sea, nadie más puede decir como Jesucristo que la honra del Padre, la gloria del Padre, es igual para él. Y eso no es decir el término proscuneo, porque también hay muchos pasajes.
Bueno, está aquí, efectivamente, había hablado en el rol, la definición que ha dado de la honra en ese diccionario es absolutamente correcta, es así. Significa respetar, honrar, reverenciar. Así es. ¿Qué enseñó ahí Jesús? Pues que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ahí no habla de adoración por ninguna parte y ese pasaje tampoco dice por ninguna parte que el Hijo sea igual al Padre Celestial. Simplemente que la misma honra que se da al Hijo se la da al Padre Celestial. O la misma honra que se da al Padre se da al Hijo. Nada más. Está hablando de honra. Ahí no está diciendo por ninguna parte que Jesús sea igual al Padre Celestial. Repito, y ya con esto terminamos. Jesús, según la Biblia, es igual, el Hijo de Dios es igual al Padre Celestial. ¿En qué sentido? Igual al Padre en eternidad, porque Él es eterno, nunca fue creado, Él es coeterno con el Dios Supremo, con el Padre, y además tienen la misma naturaleza divina, claro, la misma naturaleza divina que también, por ejemplo, vamos a tener un día en el futuro los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, como dijo el apóstol Pedro en esa epístola, que nos ha dado la promesa a Dios de llegar a ser participantes de su naturaleza divina, de la naturaleza divina. A llegar a ser participantes de la naturaleza divina, una naturaleza divina que vamos a recibir en el futuro, cuando seamos glorificados. Pues esa es la misma naturaleza que tienen tanto el Padre como el Hijo, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que sean iguales. No, tienen la misma naturaleza divina, pero son diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? En que uno es el Padre, el Dios Supremo, la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Y Jesús es el segundo Dios que está subordinado al Padre Celestial. El Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dice repetidamente el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo vuelvo a repetir porque esto es crucial. Jesús es igual al Padre Celestial en naturaleza divina y en eternidad. Pero Cristo es inferior al Padre en autoridad, ya que el Padre es el Dios y la cabeza del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera teología bíblica, la verdadera enseñanza bíblica, que han deformado, que han pervertido, ojo, tanto estos falsos cristianos católicos, los paposos, como los falsos cristianos atalayados, que enseñan la herejía, la monstruosidad, la patraña de que Cristo es una criatura, de que un día fue creado por Dios, y niegan que este Señor Jesucristo sea ese Señor Jehová o Yahvé o Yahvé, mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Esto lo rechazan, lo niegan estos falsos cristianos atalayados de esta religión falsa y diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Por lo tanto, hierran tanto los unos como los otros. Mienten tanto los paposos como los atalayados. Los dos, eso sí, dicen algo de verdad, dicen cosas que son verdaderas, porque si no, no engañarían a nadie, pero los dos están errados y enseñan una teología falsa y demoníaca, de la cual se tienen que arrepentir si quieren ser salvos. Ya, hermano Tomás, si quieres añadir algo, y ya terminamos.
Sí, yo diría simplemente, porque me tengo que marchar, fíjate que él mismo se contradijo. Él mismo reconoció que la palabra proscunio no aparece ahí. La palabra proscunio, o latreo, adorar, no aparece, sino una palabra que significa honrar. Lo que a él le encantaría es encontrar la palabra latreo o la palabra proscunio ahí, que no la encuentra. Y ya con esto me despido, me tengo que dejar. Paso palabra.
Pues gracias, hermano, por la participación, por los excelentes aportes, por haber estado aquí en la escuela. Y pues eso, exhortarles a que se arrepientan tanto el paposo Guido como el atalayado Samuel. Mañana vamos a tener la segunda parte. Vamos a seguir escuchando el debate y vamos a seguir refutando a los dos. De modo que nos despedimos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina.